Reporte de caso. Parálisis periódica hipocalémica tirotóxica. Fecha recibido, abril 9 de 2021. Fecha aceptado, septiembre 23 de 2021. Autores, Joan Emmanuel Orjuela, Lilibet Celia Barca, Bella Alice Gómez, Martino Campo Posada, Leopoldo Garcés Villabón. Resumen. Introducción, las parálisis periódicas son desórdenes neuromusculares dentro de los cuales se encuentra la hipocalémica, que puede ser primaria o secundaria. De especial interés es la hipocalémica tirotóxica por su baja sospecha en el hemisferio occidental. Presentación, paciente que acudió al servicio de urgencias de una clínica en Cali, Colombia aquejando la triada clásica de esta entidad y quien tras recibir tratamiento óptimo resolvió por completo su cuadro clínico. Discusión, se hace énfasis en los hallazgos en la literatura universal y su similitud con el cuadro del paciente. Conclusión, se destaca la importancia de estudios epidemiológicos que analizan la prevalencia e incidencia de esta enfermedad en nuestro país y la importancia de concebir esta entidad como sospecha clínica dado que se trata de una emergencia médica. Introducción. La parálisis periódica hipocalémica puede tener causas primarias o ser secundaria a tirotoxicosis, hiperaldosteronismo, cetoacidosis diabética, síndrome nefrótico, drogas, necrosis tubular aguda, abuso de diuréticos o de laxantes, diarrea y vómito. De estas, la tirotóxica se caracteriza por la triada clásica de episodios recurrentes de debilidad muscular, hipertiroidismo e hipocalemia. Se trata de una emergencia médica subdiagnosticada por la baja sospecha clínica, prevalencia e incidencia en el hemisferio occidental. El diagnóstico clínico oportuno permite un tratamiento rápido y evita complicaciones asociadas con la hipocalemia y la tirotoxicosis. Presentamos el caso de un paciente que acudió al servicio de urgencias de una clínica en la ciudad de Cali, Colombia, con la triada clásica propia de la parálisis periódica hipocalémica tirotóxica. Presentación del caso. Ingresa a urgencias un hombre de 33 años con antecedente de hipertiroidismo desde hace 8 años y mala adherencia al tratamiento. Fármacos recibidos: metimazol 5 mg cada 12 horas y propanolol 40 mg cada 24 horas, niega otros antecedentes médicos anómalos personales. Consulta por cuadro clínico de una semana de evolución consistente en astenia, adinamia, dorsalgia, deposiciones líquidas en múltiples ocasiones y dolor de miembros inferiores con limitación progresiva para la marcha. Al examen físico de ingreso luce pálido, somnoliento y deshidratado, con los siguientes signos vitales: frecuencias cardíaca FC 102 latidos por minuto y respiratoria FR 18 respiraciones por minuto, presión arterial PA 100/30 mmHg, SAT / O2 94%, temperatura 36.8 grados C, glucometría 198 mg/dL. En lo positivo, a nivel neurológico en las extremidades la fuerza muscular en miembros inferiores era un quinto, ascendente, presencia de hiporreflexia, sin compromiso de esfínter vesical ni anal, sin déficit sensitivo, fuerza, reflejos y sensibilidad conservados en las extremidades superiores. A nivel abdominal presentaba ruidos peristálticos aumentados. A la revisión por sistemas negaba fiebre, escalofríos, trastornos de la visión, cefalea, vértigo, síntomas respiratorios, dolor abdominal o edema en extremidades. Refirió que el día previo a su ingreso había tenido una jornada laboral extenuante. Los exámenes de laboratorio mostraron pruebas de función renal, hemograma y gases arteriales normales, transaminasas discretamente elevadas menos de 5 veces el valor superior de referencia, hipocalemia severa, resto de electrolitos normales, T4 libre elevado, TSH suprimida y CPK elevada. Requirió manejo en UCI donde iniciaron reposición de potasio por vía central a 10 mEq/hora, con recuperación gradual de la fuerza muscular y mejoría de la hipocalemia. Al egreso, se decide manejar con metimazol 20 mg VO cada 12 horas, propanolol 40 mg VO cada 12 horas, toma de TSH, T4 libre y ecografía de tiroides. Discusión. Las parálisis periódicas corresponden al grupo de las canalopatías musculoesqueléticas, desórdenes neuromusculares en los que se encuentra la hipocalémica, cuya causa puede ser familiar, primaria o secundaria como la tirotóxica, PPHT. Dicha entidad afecta al 10% de la población del sudeste de Asia y en menor proporción a la occidental, 0,10.2%. La aparición de la PPHT en esta última puede explicarse por el cruce racial y la migración de una región a otra. En Colombia no hay registros formales de incidencia y prevalencia, la mayoría corresponden a informes de casos aislados que datan de antes de 2015, entre los posteriores están los reportados por Cogollo y Col. En 2016 y por Moreno y Col. En 2020, sumando así nuestro caso a la cifra nacional de una enfermedad subdiagnosticada por la baja sospecha clínica y la rareza en nuestra región. Es de resaltar que dicho paciente no tenía en su árbol genealógico familiares de ascendencia asiática. La PPHT afecta de manera predominante a hombres con un ratio que varía de 20:1 hasta 76:1 y por lo regular se inicia después de la segunda década de la vida con una edad media a los 30 años, cuando suele coincidir con la edad media del diagnóstico de la enfermedad de Graves. El mecanismo patológico por el cual se desarrolla esta entidad se centra en dos fenómenos: 1. La estimulación directa de la bomba NaBRCa/T pasa debido a los altos niveles de la hormona tiroidea y de manera indirecta bajo un influjo a la alza del carácter hiperinsulinémico y adrenérgico secundario a un estado hipertiroideo, aumentando así los niveles de potasio intracelular con la consecuente disminución de su concentración extracelular, y 2. Por una mutación a nivel de los canales KIA e IAR2.6. Observada en 33% de los pacientes, cuya función es la de obrar como canales de eflujo de potasio, que se ve alterado por influjo tiroideo, lo cual lleva a una despolarización paradójica secundaria a la hipocalemia y por último a una inactivación de las bombas de sodio dependientes del potencial de umbral, figura 1. Además, factores desencadenantes como la dieta rica en sal, carbohidratos, el estrés o el ejercicio pueden causar hiperglicemia, hiperinsulinemia y aumento de la actividad simpático-mimética ocasionando las manifestaciones propias de la PPHT. Llama la atención que el paciente consulta a urgencias luego de una extenuante jornada laboral el día anterior, lo cual podría considerarse un desencadenante. La PPHT se caracteriza por la tríada de debilidad muscular episódica, hipocalemia e hipertiroidismo, que puede presentarse como tetraparesia, paraparesia, tetraplejía o paraplejía, cuyo compromiso suele ser ascendente y en la mayoría de los casos hay alteración de los reflejos osteotendinosos evidenciando hiporreflexia o arreflexia. La severidad de la debilidad de las extremidades se correlacionan con el grado de hipocalemia, tal como en nuestro paciente, quien evidenciaba hipocalemia severa con paraparesia ascendente e hiporreflexia de miembros inferiores. Dentro de los diagnósticos diferenciales se deben excluir otros síndromes de motoneurona y de compromiso medular. En nuestro paciente fue importante la triada clásica de la PPHT junto con la integridad del sistema sensitivo y de los esfínteres anal y vesical. Todo lo anterior aunado a la mejoría de la debilidad una vez iniciado el tratamiento. El tratamiento agudo de la PPHT es una emergencia médica y consiste en la corrección oportuna de la hipocalemia junto con el concomitante tratamiento de la tirotoxicosis. Se plantea el uso de propranolol en el plan de manejo debido a sus efectos antagonistas a nivel adrenérgico, que podrían significar una reducción en la estimulación de la bomba NaBRCa/T pasa y una notable reducción en la incidencia de la hipocalemia de rebote. El tratamiento a largo plazo consiste en la corrección óptima del estado hipertiroideo y la prevención de los factores precipitantes. De este caso podemos aprender la importancia de reconocer la tríada clásica de esta entidad: hipertiroidismo no controlado, hipocalemia y debilidad muscular, tal como se presentó en este paciente, y que a pesar de que en nuestro hemisferio occidental la primera causa de parálisis periódica hipocalémica es la de etiología familiar con una prevalencia de 1 en 100.000, la presencia de un antecedente o signos clínicos de hipertiroidismo no controlado, nos obligan a pensar en PPHT, permitiéndonos establecer un manejo oportuno no solo en la fase aguda sino también en la crónica y así evitar desenlaces potencialmente fatales. No existen muchas divergencias entre este caso y las descripciones de otros similares, lo cual podría explicarse por la alta carga genética de esta entidad sobre el canal de potasio que IAIAR2.6 demarcando manifestaciones clínicas similares y un perfil típico del paciente, hombre entre 20 y 40 años de edad con diagnóstico de hipertiroidismo, en quien la testosterona juega un papel importante sobre el perfil del paciente y su rol estimulador sobre el que IAIAR2.6 y la bomba NaBRKAT pasa bajo influjo adrenérgico. En cuanto a las limitaciones del estudio diagnóstico, se encuentra la baja sospecha clínica, tal como está enmarcado en la literatura universal y no hay un estudio ideal que dicte un diagnóstico definitivo, por lo cual es mandatorio iniciar el tratamiento oportuno y actuar según los hallazgos tras la corrección del electrolito en cuestión. La electromiografía podría brindarnos un seguimiento fehaciente de la mejoría del paciente, en tanto se evidencian patrones miopáticos alterados durante los ataques hipocalémicos caracterizados por disminución en la duración del potencial de acción muscular, incremento en los potenciales polifásicos, patrones de interferencia satisfactorios con reducción en la amplitud de los potenciales musculares de acción evocados por la estimulación nerviosa, a la vez que se evidenciaría un patrón miopático normal cuando se corrigen los niveles de potasio. En nuestro país, la electromiografía es un estudio al alcance de la población, sin embargo, toma tiempo y retrasaría la estancia hospitalaria aumentando los costos, por lo cual consideramos que la mejoría clínica evidenciada tras el tratamiento resulta la mejor herramienta diagnóstica. Nuestro reporte de caso constituye un análisis transversal del paciente en la penumbra espacio-tiempo, por lo que queda sin resolver el tipo de hipertiroidismo del paciente y los hallazgos en la ecografía tiroidea, así como su adherencia al tratamiento y la aparición de futuros ataques de PPHT, que ameritarían un seguimiento a largo plazo por consulta externa y estudios genéticos subsecuentes. Conclusiones. De la PPHT podemos concluir que es una entidad que amenaza la vida y que la rápida instauración del diagnóstico mejorará la sobrevida y el alto riesgo de mortalidad que tiene el paciente. La terapia se basa en el manejo concomitante de la hipocalemia en la UCI y del hipertiroidismo estableciendo un control del estado hipertiroideo y de los síntomas. Este reporte de caso y los demás informados en Colombia sirven de estímulo ante la posibilidad de arrojar luz a nuevas investigaciones preferiblemente de índole epidemiológico sobre un problema que yace en el subdiagnóstico por las bajas sospecha clínica y prevalencia de la PPHT en nuestro país y que amerita una toma de decisiones pertinentes y eficaces. Agradecimientos. Especial agradecimiento a la Clínica Versalles por promover la investigación en la comunidad científica, fomentar la educación y motivar a la excelencia médica. Conflicto de interés. Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Referencias. 1. Tachamo N., Loani S., Naasir S., Juliano N. Paralysis that is a liriversis, a case of tirotoxic periodic paralysis. BMJ Case República 2017, BCR 2016218951. DOI 101136/BCR 2016-218951. 2. Maciel RMB, Lindsay SCS, Díaz da Silva MR. Novel Etiopatofisiological Aspects of Tirotoxic Periodic Paralysis. Natreb Endocrinol. 2011-7. 11657-667. DOI 101038/NREndo201158. 3. Lin SH, Huang CL. Mechanism of Tirotoxic Periodic Paralysis. J. Amesous y Neprol. 2012-23-6985-8. DOI 101681/SN.20120046. 4. Haley L., Hossein N. Tirotoxic Periodic Paralysis, A Review of Cases in the Last Decade. AACE Clinical Case República 2015, 1, 13182-186. http://siglo2.barra/doi.org/10.4158/ep14304.cr. 5. Fialo de, Griggs R.C., Matthews Epidiadic Paralysis. En, Gaswind D.H., Paulsan H.L., Kleinche, Edaters. Handbook of Clinical Neurology. Amsterdam, Netherlands, Elsevier, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/b9780-0-4446-4007-5.00032-6. 6. Cogollo M., Julio L.C., Alvarado de parálisis periódica hipocalémica tirotóxica. Acta Colom Quid Intensivo. 2016-16-202-105. DOI, 10.0016/JACI2015.12.002. 7. Moreno Rozo N.K., Rosero Arellano Che, García Castaño O.S. Parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica, reporte de caso y revisión del tema. Medi. Lab. 2020-24-3245-54. DOI, 10.36384/0123256.301. 8. Banabatute, Tripathi S., Sukadilla P., Aarika, Siencarmina AD, Kumar Gargeme Tirotoxic Periodic Paralysis with Thyroid Stormas the First Presentation of Graves Disease, Akase Report. Archacad Emergency Med. 2021-9-1-19. DOI, 10.22037/AMV9-11083. 9. Sale GM, Bankinschot CMJ, Peters RP, Derder WW, Duscheke JJ, Van der Linden J, et al. Tirotoxic Periodic Paralysis, An Unusual Presentation of Hypertiroidism. Neth J. Med. 2017-75-8315-20. 10. Celenius H., Cesa M., Nava C., Ninkara, Basak P., Sinha N. Tirotoxic Periodic Paralysis Causing Back Pain and Leg Weakness, An Unusual Presentation of Hypertiroidism. Hindawi. Case Report in Endocrinology. 2021-20211-4. DOI, 10.1155/2021/6622658. 11. MSEAM, Parsamer B., Kiselka, Atia M. Tirotoxic Periodic Paralysis, Akase Study and Review of the Literature. J. Community Has Pintern Med Perspect. 2017-7-2036. DOI, 10.1080/200096.60171316906906. 12. L., Lauren Sube, Mur W., Jani Tirotoxic Periodic Paralysis in Anadales and Male, Akase Report and Literature Review. Clincase República 2021-9-1465-469. DOI, 10.1002/CCR 3.3558.